A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Aparecen y desaparecen como las olas del mar. La montaña es tierra encarnizada y permanece severa. Los hombres quieren tocarla una última vez, siempre una última vez, para dejar a la intemperie la eternidad de su alma.
Daya es el aire salvaje que se desliza desterrado en las llanuras de Barlovento, como el fulgor de una estrella en el diseño de las constelaciones.
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Estamos hoy también con Facebook Live, así que estamos ya casi de enhorabuena porque tenemos con nosotros a Domingo González Ruano, compositor, pianista, arreglista, que comenzó su andadura musical a los 12 años en el barrio de San Cristóbal, ¿no?, en el entorno de agrupaciones folclóricas, y después pasó a estudiar pues con nombres que él recuerda con mucho cariño y que sin duda fueron muy importantes para él, como Remedio Suárez, José Francisco Ramírez, Luis Vecchio, Adolfo Gana, entre otros, y también fundador también de un grupo que le sonará a todos, sin duda, Jazz Tarajal, ¿verdad?
Sí, bueno, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Y muchas gracias por invitarme a tu programa. Y sí, bueno, ya he dado un poco más o menos un esbozo de lo que es, en cierta medida, esa intencionalidad musical mía desde esos 12 años en ese barrio de San Cristóbal, ahí en Gran Canaria, en una época donde las posibilidades eran pocas, pero había mucha inquietud y muchas ganas. Y bueno, tuve la suerte de tropezarme con gente que, bueno, canalizaron esas posibilidades. Y luego, pues, todo ha sido una sucesión digamos que inquietud permanente y fija mía, y de otra manera, pues, ese sentido de querer poderme expresar con algún instrumento, a veces con mejor medida y otras veces peor, pero bueno, hemos pasado un muy buenos ratos y no me puedo quejar de esta vida.
Bueno, Domingo, después de haber hablado un poquito contigo, parece que tu trayectoria musical, así como tu vida, ha sido casi como una sucesión de acordes, ¿no? Entrelazados, todo un punto conduce al otro, el otro conduce a otro,
yo,
¿no?
Yo a veces lo hago, digo, como un efecto sincopado, ¿no? Es decir, estoy y salto, entro y salto y voy y vengo y doy esa sensación de no estar tan estable, ¿no? Sino esa inestabilidad musical que hizo que por lo menos de alguna otra manera haber estado con mucha gente, pues también me enriqueció y de alguna manera, pues bueno, me formó. Tuve la suerte de tener una amplia vida práctica desde que era muy joven y toqué muchos grupos, estilos, y a la misma vez me iba formando. Y entonces iba viendo como una especie de catálogo, ¿no? Ibas haciendo una cosa y mientras tanto te iba, cuando estaba en el conservatorio, pues veías la rigidez de la del estudio musical y de la música establecida como base fundamental, ¿no? Para entenderla. Y luego después ya todas las puertas que se iban abriendo a diferentes estilos, sobre todo el jazz, que fue el que en donde me fui deslizando, pues de alguna otra manera pues ya te ibas definiendo, ¿no? Y luego lo que he buscado, Álvaro, es divertirme, ¿no? Es decir, yo lo que he tenido siempre, el objetivo es pasármelo bien, divertirme con la música. Al final no he querido que la música sea algo estresante, algo que me tenga siempre tensión, que todo. No, no. Cuando yo he subido un escenario con mis compañeros y con mis amigos, lo único que hemos hecho, trato de buscar, y a mis alumnos, cuando los veo, eso lo digo, cuando hacemos dinámicas musicales como las que tenemos, como yo tengo grupos de jóvenes, donde hacemos, tenemos unos repertorios y siempre se lo digo, el principal objetivo es subir arriba a divertirte. Para divertirte tienes que subir seguro de lo que vas a hacer, lo que sepas. No, nunca he tenido, a mi hija, que es la que canta, siempre le he dicho que no imite a nadie, porque ese es el principal problema, sino que sencillamente sea ella. Seguramente hay mucha gente que la escucha y entonces la identifican, ¿no? Igual es con nuestro grupo, con Yastar Rahal. Bueno, hacemos una música un poco adaptada a los componentes, pero lo principal es sonar lo mejor posible y sobre todo que nuestro sonido llegue, que nosotros al divertirnos podamos expresarnos bien de tal manera que la gente incluso se pueda divertir. Luego habrá eruditos que dirán, bueno, esto no, pero bueno, ya para esa gente no tocamos precisamente.
Bueno, a mí siempre me gusta comentar un aspecto importante que tiene que ver con esto de divertirse aprendiendo, y estos eruditos que están sentados en su cátedra y que dicen que esto es imposible, ¿verdad? Que no se puede dar. Pues bueno, ya los alumnos de Erasmo de Rotterdam escribían que aprendían tanto con este, bueno, pues con el príncipe de las letras, ¿no? Con Erasmo de Rotterdam, porque en las clases tenían la sensación de que estaban jugando y no estudiando. Así que es tanto en el entorno del aprendizaje como en el desarrollo musical, es cuando uno puede llegar a la máxima expresión de su arte, ¿no? Sobre todo en la música, ¿verdad, Domingo?
Yo creo que sí, pero fíjate, el problema nace en el caso de que te cohibas, ¿no? Y ahí no hay expreso, no te puedes expresar. Entonces, si cuando una persona se siente agarrotada, cohibida, porque todo lo que le rodea es presionante en el aspecto artístico, no puede expresar. Por tanto, yo lo que, es un pensamiento mío, lo que solemos hacer, o lo que suelo hacer, o lo que solemos buscar siempre, es sentirnos en un espacio de tranquilidad para poder hacer lo que hace y hacerlo bien. Y entonces empieza a salir la experiencia de muchos años, los conocimientos, y empiezas a hacer cosas que incluso por momentos tú dices, oye, nosotros hemos tocado, hay noches que hemos tocado y hemos dicho, oye, qué buenos han estado los solos esta noche, que hemos estado, sencillamente porque el espacio ha sido totalmente, por una banda, por una parte era receptivo a lo que estábamos haciendo y por otra parte estábamos cómodos. Y entonces, por esa misma razón lo digo, ¿no? Que muchas de las veces lo que buscamos son espacios de tranquilidad, y esos espacios de tranquilidad entran precisamente en la forma que tenemos de funcionar y de contactar entre nosotros como músicos, de vernos, los objetivos que nos planteamos.
Y bueno, hemos entrado directamente ya en lo que es tu visión, ¿no? Musical. Sí, bueno. Pero no hemos presentado el audio que acabamos de escuchar. ¿Qué acabamos de escuchar al principio? Yo creo que lo conoces muy bien. Obra tuya, ¿verdad?
Sí, bueno, hemos hecho... A ver, eso es una maravilla. Yo te voy a contar porque esta historia es una historia bastante profunda, ¿no? Es decir, yo, mi hermano José Luis González Ruano, escritor, antropólogo, economista, una mente extraordinaria, sobre todo en la escritura, ¿no? Un hombre, un poeta con una poesía muy, muy hilvanada, muy... Yo a veces le decía a Pepe, es que tanto verso libre me vuelve loco, ¿no? y claro. Y él estaba ilusionadísimo que yo cogiera... él hizo uno de los libros, se llama El cuaderno de Tindaya, que eran unos 4 poemas y un relato inicial, y habla de la visión de la montaña. Es decir, la montaña vista desde fuera, desde dentro, omnisciente, pero de interior, personalizada, es decir, todos aquellos aspectos que afectaban a la montaña en sí misma, ¿no? Como monumento, su relación con el mar, su relación interior con la isla, su relación con la gente, la influencia de la montaña. Es decir, en los poemas va todo eso, ¿no? Y yo le dije, oye, tengo unas ganas de subirlo al escenario. Él me decía, esto sería lo máximo ya, domingo y tal. Y yo, bueno, pasa que requiere un tiempo y ver más o menos y concentrarme bien cómo puedo hacer una idea musical a esto, y sobre todo de esa idea musical que sea participativa. No me gusta que sea, porque claro, si a lo mejor la idea musical es mía entera, o digo, me lo planteo desde una visión personal y jazzística y tal, pues me quedaría una cosa que a lo mejor se distancia de la que quiero que participe mi hija cantando, quiero que participe mis compañeros del grupo, quiero que participe la coreografía de María José, que era fundamental. Y también, pues, había mi primo Mingo Ruano, el actor, que también, pues, le dio un toque extraordinario a la lectura de los poemas, ¿no? Y bueno, empezamos con esa historia, pero desgraciadamente mi hermano murió inesperadamente, unos meses después de haber hecho esa conversación. Y bueno, nos lo propusimos, y digo, bueno, yo creo que la mejor manera de hacerle un homenaje es trabajar en esto. Y te entra siempre una cierta pereza, porque tú dices, pues estás tan liado con las cosas diarias. Pero no, empezamos a ponerle tal, y le voy diciendo a los compañeros, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Y nos íbamos ensayando. Y bueno, surgió este trabajo, que al cual el próximo 22 de abril, que volvemos a tenerlo en el escenario, ya lo sabes, en el Auditorio de Antigua, le incorporo un tema más. Entonces surgió esto, María José se puso manos a la obra con el equipo de danza de la academia, entre siluetas, y bueno, y entre una cosa y otra, pues lo montamos. Lo presentamos el noviembre del 21, pero las circunstancias en que lo presentamos, que fue en el Palacio de Congreso, era con las restricciones aquellas fuertísimas en materia del COVID y tal, y dijimos, mira, no, esto lo volveremos a sacar desde que podamos. Nos han invitado a llevarlo a Las Palmas y tal, pero bueno, es complicado mover tanta gente y hacerlas que no son profesionales con dedicación exclusiva a eso. Y al final, pues lo hemos tenido, ya lo preparamos y lo tenemos previsto para el día 22 de abril.
El cuaderno de Tindaya.
Cuaderno de Tindaya.
El cuaderno de Tindaya. Y domingo, porque estamos hablando ahora mismo de tu visión musical, después de la presentación de esta canción que acabamos de escuchar al principio, pero tengo una pregunta que sin duda está relacionada con todo esto. ¿Por qué Fuerteventura? ¿Por qué te viniste a Fuerteventura?
Fue circunstancial. Bueno, yo estaba en Gran Canaria. Fíjate que en aquel tiempo estaba muy activo. Yo daba... estaban en clases. Ya en ese momento, pues, iba un poco al tema de... Yo soy de los alumnos del aula de jazz que dinamizaron bastante el tan famoso Cuasquía, en la sala que había en Las Palmas, donde todos los alumnos de jazz, de Vecchio y de todos, nos reuníamos, tocábamos, hacía jam. Ahí se aprendió mucho, ¿eh? Nos encontrábamos muchos músicos, muchos profesores, iba mucha gente del conservatorio, y teníamos grandes debates y grandes tertulias en los años, principios de los 80. Y bueno, surgió un trabajo que la Neckermann se fijó en nosotros, y nos propuso venir a un hotel nuevo que habían abierto, una ciudad como de vacaciones, que era el Club Aldeana, y nos dijo que si queríamos estar un tiempito allí y tal, que necesitaba una animación musical diaria y de música de chilao y de jazz y de... Y bueno, aprovechamos y conocí a Adolfo Gana, que era tal, y nos lo propusimos y veníamos por unos 6 meses.
Y bueno, que se convirtieron 6 meses
después. Toda la vida,
sí.
Bueno, meses. Sí, porque ya aquí contactamos, hicimos unos recitales, contactamos con la gente joven de Gran Tarajal, contactamos con mucha gente que movía la Semana de la Juventud, hicimos grupo de jazz para la Semana de la Juventud y hacíamos recitales, hicimos grupo de salsa y estuvimos compartiendo los escenarios con La Guayaba y con Salsa Rosa, que salía en ese momento, que también eran compañeros del aula de jazz de Vecchio, y hicimos en la Semana de la Juventud de esa época, era una Semana de la Juventud intensa, y bueno, eso nos acercó. Luego yo le propuse a María José que si nos casábamos, bueno, nos veníamos y creíamos un proyecto aquí, nos hablaban de, en esa época no había nada. Y yo, ¿qué te parece si hacemos un proyecto allá en Gran Tarajal y empezamos una vida y un proyecto docente, pero de dinámica y tal, con nuestra pedagogía, nuestros métodos? Y surgió la primera academia de ballet y música en Gran Tarajal. En ese tiempo no había nada. Y de ahí partieron todas. Hoy día pues nos sentimos orgullosos de estar 34 años activos. Y seguimos. Hoy tengo alumnos que son hijos de mis primeros alumnos. Y hacíamos, y realmente lo que hemos hecho es sencillamente crear, más que ser profesor, no, soy un dinamizador de la musical. Y María José después ya en el ballet, sí, porque María José es una muy buena profesora de ballet clásico, muy bien preparada y con una trayectoria extraordinaria.
Hemos entrevistado aquí a María José, ya te hemos entrevistado a ti. Bueno, falta por entrevistar a tu hija, que sin duda conforman ustedes un núcleo musical impresionante, ¿no? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es una casa donde todos son artistas, donde todos viven esa parte de...?
Pues fíjate, lo llevamos... No es una cosa que... Estamos todos... Lo llevamos con una naturalidad. Pues estamos hablando constantemente, ella me habla de lo que está haciendo, está en contacto con sus compañeros, está ya, yo estoy en contacto con mis ensayos. Tengo la gran suerte de que mi hija, que estuvo en Madrid, que estuvo en Malta y que luego vino y regresó, pues mi hija siempre ha sido una muchacha que tiene unas condiciones extraordinarias, un oído exquisito. Es una cantante que se la rifaría a cualquiera porque es eficaz total. Es decir, tú puedes ir con ella a hacer un proyecto que no hace falta sino que le digas más o menos unas indicaciones iniciales y enseguida ya se hace con el tema. De todos estos temas, fíjate que esta canción que estaba cantando él es un poema de mi hermano y es un poema con unos versos tan libres, tan abiertos, y que yo le decía, ¿cómo armonizo todo esto para que lo puedas cantar tú? Pues así fue, ¿no? Y lo cantó. Le dio sentido al poema con la armonía que le tuve que poner un poquito más cortita, sin tanto, para que ella le pudiera, para que le encajara. Y ella lo ha hecho formidable. Este que era intercalando recitación del actor también, era una parte. Pero después hay otro que otro de los poemas que lo canta enteramente ella, que también lo hizo muy suyo, además él lo hace suyo, ¿no? Entonces, claro, entre una cosa y otra, pues hablamos en casa y tenemos, pero bueno, la casa da para mucho más, y entonces los apartados están ahí, ¿no? Yo tengo mi habitación y venimos, hacemos algo, mira, ¿te parece este tema para el grupo? Y qué te gusta y tal, mira, a ver el tono y bueno, un rato, y luego tenemos nuestros espacios de ensayo y eso, porque en la casa es una casa grande. Hay una niña que revolotea por allí, que es mi nieta, y también está en su música y en su ballet. Y luego están mis hijos también, ¿no? que bueno, suelen venir, y es una casa activa y grande.
Pero claro, se plantea una cuestión. ¿Cuándo finaliza la vida familiar para empezar la vida musical dentro de la casa?
No, porque está integrado. está totalmente integrada. Nosotros, como vivimos intensamente los dos en el mismo ámbito, María José y yo, hemos funcionado siempre con el mismo proyecto. Ha sido un proyecto de pareja y un proyecto profesional. Y hemos intercalado la danza y la música permanentemente. Entonces, es una cosa que ya forma parte de nuestro convivir diario, ¿no? Entonces, no lo apartamos ni lo dejamos de apartar. Lo intensificamos cuando tenemos los proyectos y entonces estamos más atentos a eso y menos atentos a otras cosas. Y luego, por lo general, casi siempre, pues, forma parte de la conversación, de, digamos que de una forma de en plan relax, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de proyectos que tenemos que hacer conjuntos, pues lo intensificamos, como ya dije antes, en sus momentos, y en otros momentos, pues la música, la danza y la música siempre está presente, y sobre todo la organización colectiva, ¿no?
Nosotros a nuestros oyentes siempre estamos explicando, pues, algunas veces terminología musical, pero ahora que tenemos un compositor entre nosotros, que les recuerdo, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, los compositores siguen vivos, ¿vale? Siguen viviendo entre nosotros. ¿Cómo es para ti el proceso de composición? ¿Cómo fue el proceso de composición del Cuaderno de Tindaya?
Hombre, lo primero es entender el Cuaderno de Tindaya. ¿Qué es lo que quería decir mi hermano en sus poemas? ¿Qué visión tienes de ellos? ¿Qué es lo que te influía? ¿Qué te inspiraba sus palabras y sus frases? Y hacia dónde quería llegar mi hermano con el poema, para un poco después llevarlo y un poco hacer el relato musical, ¿no? Luego, todo esto es, tú lo sabes como músico, luego hay que adaptarlo. Y tienes que adaptarlo a lo que quieres hacer y con los que quieres hacer. Si tú tienes una orquesta de 35 o 40 componentes, pues lo adaptarías a ellos y cada cual funciona en su área y luego todos juntos y luego vas incorporando y vas haciendo los arreglos. Y en este caso somos una banda de 6 que sabemos muy bien que estamos muy compenetrados porque llevamos muchos años funcionando y entonces más o menos sé lo que puede dar cada uno y entonces lo que quería que cada uno hiciera, ¿no? Entonces, bueno, bajo una base que era el piano, que es la que ponía más o menos el canal de la melodía, luego íbamos arreglando. Pero yo siempre he trabajado de una manera con los chicos, cuando interpretamos y hacemos versiones de algo, que siempre le decimos, nosotros no podemos estar haciendo las cosas como lo han hecho otros, sino yo lo dejo y hagan lo suyo. ¿Qué eres capaz de aportar tú aquí? ¿Qué te suena esto? ¿Qué te suena a ti? A Bing en el saxo, lo mismo, ¿no? ¿Qué arrancada ves tú en este solo, en este? Entonces, un poco empiezan a despertarles el interés hasta el punto de que son los que van proporcionando e incorporando su inquietud musical en el tema máster, ¿no? Y bueno, al final se va consiguiendo, ¿no? Porque esto al fin y al cabo va de una especie de pelea, de guerra, ¿no? Tú haces una cosa y la quieres llevar hasta el final, ¿no? Es como una batalla hasta que la llevas hasta el final. Te lo digo por mi suegro Juan Guerra Hernández, pintor y catedrático de Bellas Artes, miembro de la Real Academia, el padre de María José, un pintor extraordinario. Y cuando yo lo veo pintar, le decía, Juan, ¿qué es lo que quiere? Y él me decía, Domingo, esto es una guerra que tengo yo aquí, en el cuadro, y tengo que llevarlo hasta un final. Nunca estoy contento hasta donde llego. Hasta que llega un momento en que llega el momento y digo, esto es el objetivo. Pues lo mismo pasa con las composiciones, Álvaro. Llega un momento en que estás contento y cada vez que las escuchas dices ¡fuuu! pero claro, tú la vas haciendo y la vas haciendo y la vas haciendo hasta que la dejas, la encajas en la idea que tenía. Y eso es lo que nos pasó con el Cuaderno de Tindaya. Encajarlo en esa idea de la poesía que mi hermano quiso, la expresión que poética de mi hermano con el de la montaña, y un poco encajarla en la idea que coreográfica que pueda ser la expresión de tanto la música como la poesía puede ser expresada en el movimiento escénico, ¿no? Y ahí, bueno, ahí anduvimos. No hemos estado de acuerdo que no hemos trabajado con un presupuesto que nos hubiera dado para profesionales, pero yo no he visto mejores profesionales que con la gente que he trabajado, porque son en danza unas chiquillas trabajadoras, incansable, que son capaces de llegar hasta lo máximo en técnica para poder expresarse son formidables. Yo le Mario José chapó con ese trabajo. Con mis compañeros músicos, tanto Chicho como Ernesto, como Vin, como Adolfo Gana, hijo, que es el que toca la batería, pues extraordinario, no puedo pedirles más. Son unos compañeros, llevamos cerca de 13 años juntos. Nos miramos y sabemos lo que tenemos. Ernesto fue alumno mío que tenía 12 años y hoy toca el bajo en jazz. Y luego ya mi primo Mingo Ruano, que es el actor, que es el que recita los poemas, pues no se puede decir más. Su trayectoria artística está ahí, en películas, en múltiples, en todos los escenarios, de tanto de la península como de Canarias, y estaba siempre en cartel.
Bueno, la voz que acabamos de escuchar ahora era la de Mingo. La de Mingo Ruano, voz conocidísima. Y si le viésemos la cara, más conocida.
Hombre, todavía, por supuesto, sí.
¿Verdad? El cuaderno de Tindaya, el 22 de abril.
Sí, el 22 de mes. Sí. El sábado 22 de abril, al cual que me gustaría que pudieran, pues no sé, disfrutar mucha gente de verlo, ¿no?
Dense prisa porque seguramente las entradas estén volando. Bueno, ¿verdad?
Ahí están, sí, ahí están.
Recordemos que el cuaderno de Tindaya, que se presentará, volverá a presentar esta vez de verdad, ¿no? Sin todas medidas de
sí, COVID,
está subvencionado por la consejería.
La consejería de cultura del Cabildo de Fuerteventura, que por cierto, gracias a él, gracias a la concejalía, se ha podido hacer este proyecto y se ha podido sacar adelante, porque se ha entregado siempre, tanto la otra vez como en esta vez, por esa subvención que produce precisamente que, y lo digo ahora, que da la oportunidad a que se puedan hacer cosas creadas en nuestra isla, con personas que han estudiado aquí, que se han preparado aquí, con proyectos que nacen aquí, con alumnos de aquí y personas de aquí. Eso es me merece mucho respeto, y hay que decirlo, ¿no? Por parte de la Concejalía de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, el agradecimiento, porque cuando hay apuestas por ese lado, pues de alguna u otra manera nos incentiva y nos ilusiona.
Sin duda, un producto 100% majorero, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Este sí. Este sí.
¿Y nos podrías decir un poquito, para acabar, la síntesis del cuaderno de Tindaya? ¿Qué se cuenta, sin decirnos el final?
Bueno, el cuaderno de Tindaya empieza precisamente con una visión del autor sobre la montaña. Pero después se va adentrando lo que la montaña implica, simplifica y amplifica, y está junto con todo el entorno, tanto en lo natural, porque mi hermano ante todo era naturalista, en lo natural, en su defensa, pero sobre todo en su visión como cosa magnánima, grandiosa, monumento increíble, y su relación con el mar, su relación con el interior, su relación con el isleño, su relación. Entonces, en síntesis, es una visión de la montaña y una necesidad de expresarse ella misma, contando sus angustias, pero también sus referencias, ¿no? Como montaña. Porque muchas de las veces hemos hablado, Tindaya se ha convertido en siempre un debate amplio, pero nunca nos hemos preguntado la montaña en sí, su significado y su relación con todo el entorno natural, con todo con el mar, y entonces a veces se nos ha ido escapando ese detalle que hace que sea precisamente la importancia de ese monumento natural, ¿no? Y bueno, por ahí. Pero si lo quieren escuchar maravillosamente bien, es mejor que vaya el 22.
Claro.
El sábado 22 de abril.
Domingo, hemos hablado un poquito de, bueno, lo que hemos tenido tiempo para hablar. Tantas cosas de Fuerteventura, ¿verdad?, que a las que no les hemos prestado atención. Y una tierra que nos puede dar tanto y a la que le estamos quitando tanto, ¿verdad?, muchas veces.
Álvaro, yo llevo 34 años aquí en esta isla. Prácticamente me ven, algunos me dicen, yo siempre te veo igual, siempre te veo en el mismo. 34 años y en 34 años te podía, daría para 4 o 5 programas lo que he visto, lo que he notado y lo que me ha, y las dificultades, las ventajas, lo que hemos perdido, lo que se ha perdido muchas de las veces y lo que, indudablemente, lo que tiene esta isla y los valores que hay.
Domingo, una gran reflexión para acabar el programa y esperamos poder contar contigo para más programas.
Cuando quieras.
Y hablar de tus proyectos futuros, Bueno, muchas gracias, Domingo, por acudir a la cita con Intermezzo en Sintonía.
Te agradezco a ti por darle esto del cuaderno de Tindaya, la difusión que gusta, ¿no? Muchas gracias, Álvaro.
Gracias a ti, Domingo. Pues bueno, queridos radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, llegamos al final de este programa y para acabar escucharemos otro pequeño fragmento del cuaderno de Tindaya, que les animo a que vayan a asistir a este grandísimo evento en el 22 de abril en el auditorio de Antigua. Reciban un cordial saludo y, sobre todo, lo más importante, disfruten de la música.
Vuelan en remolinos de luz y que
una lluvia de plumas que se abisma en la rocadura, cada vez más adentro. Del fuego, la montaña está llena de aves solares, de pupilas de cristal dilatado. Cada palabra afilada en este manuscrito rupestre es un canto grabado de mi sangre, imborrable como un tatuaje, imborrable como un tatuaje. Emanación de un canto natural. Cada piedra solitaria bajo el sol, en esta muralla de estrellas, es de una escultura áspera, ondulada por el tiempo y por el mar gigante. El asedia y por el mar gigante. Chapa.